Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos en Módulo de Servicio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Buenos días, calurosos días toda esta semana y la que sigue aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Los saludamos a través del WhatsApp 3311551962 para que se ponga en contacto con nosotros, además del teléfono más conocido de la metrópoli. Y si lo tiene por ahí arrumbadito y ya no le funciona, escuche este programa, 38-13-15-15 y 38-13-14-21, además de, pues, el podcast que usted lo puede consultar en el momento que usted desee. Buenos días a los que desayunan con nosotros, buenas noches a los que están a punto de descansar. Descansar con este calor es medio complicado, pero bueno, gracias a los que escuchan la retransmisión a las 10 de la noche. Oiga, ¿cómo están esos teléfonos celulares que tiene usted arrumbado y no sabe dónde dejarlos? ¿O cómo está aquella computadora, aquella laptop, la primera que le regaló a su hija en la secundaria y hoy ya nada más está estorbando ahí arriba del closet? ¿O la pantalla que tiene arrinconada, que ya nadie la usa, está llena hasta de cucarachas? ¿O algún electrodoméstico que ya no quiera? Bueno, hoy va a estar interesante el programa porque todo esto nos van a platicar por parte de la Universidad de Guadalajara, dónde se puede llevar. Saludo con mucho gusto a Graciela Domínguez, coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara. Graciela, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, José Luis, buenos días, gracias por invitarme.
Muchas gracias, porque ustedes vienen a anunciar el próximo Recolectrón.
Recolectrón 2026, todos están invitados.
Ajá. ¿Qué? O sea, ¿el Recolectrón cuántas veces se ha llevado a cabo?
Este es el quinto año consecutivo que se hace, o sea, desde el 2022 empezamos. Ajá. Ya es nuestra quinta edición y ya estamos tratando de que sea una actividad institucional porque es algo que queremos mantener, nos está funcionando muy bien.
¿Tiene algo que ver la época? No sé por qué mayo, junio, que es cuando los chamacos salen de la escuela, el calor, no, nada que ver, ¿verdad?
Pues no, en particular no, ahora sí que son las fechas que dentro de las actividades de la universidad se acomodaron. Ajá. Para tener ese espacio dedicado a la actividad de acopio de residuo tecnológico.
Correcto, empecemos por el principio, mi querida Graciela, maestra Graciela Domínguez. ¿Qué hay que llevar al Recolectrón? ¿Qué aparatos, qué artículos tienen que llevar ustedes que estarán recibiendo?
Bueno, esta es una campaña abierta al público en general, en donde estamos invitando a toda la comunidad de Jalisco a que se deshagan de todas esas cosas que a veces guardamos en nuestra casa, porque ya no tienen utilidad, sin embargo, nos estorban, y aparte, si las tiramos a la, digamos, basura tradicional, pueden ocasionar un problema de contaminación importante. ¿A qué me refiero? Al llamado residuo tecnológico. Significa todos esos cachivaches de tecnología que tenemos guardados en el cajón, como mencionabas ahorita, el celular viejito, el cajón que tiene los N1000 cables porque los conectores ya no le quedaron, las pantallas que ya no funcionaron, la computadora, etc. Todo eso es la oportunidad de que nos lo lleven a nuestros puntos de acopio de Universidad de Guadalajara.
¿Que serán en dónde, maestra?
Bueno, estarán? Ya tenemos prácticamente, tenemos un mes con diferentes sedes, ¿no? Ahorita ya pues voy a mencionar nada más las que están en esta semana vigentes y la próxima semana. En esta semana, si usted vive en las zonas de Puerto Vallarta o allá en el norte del estado, allá en Colotlán y todo eso, hay que entrar a la página de www.udg.mx y encontrar su sede. Ahorita en aquellas zonas tenemos pues prácticamente en la prepa de Puerto Vallarta, en el módulo Huejúcar, Villa Guerrero, o sea, toda la gente que vive en zonas norte y zona Vallarta, que sepa que hay una sede UDG cerca, van a tener ahí un punto de acopio. Y la siguiente semana, que es del primero al 7 de junio, aunque el primero va a ser día inhábil para nosotros, uh-huh, del 2 al 7 de junio, vamos a estar en el edificio de rectoría, que la mayoría de las personas aquí de zona metropolitana saben dónde está, ahí enfrente del MUSA, Avenida Juárez 976. En el edificio de rectoría vamos a estar recibiendo todo en un horario de 9 a 5, incluido el sábado y domingo, obviamente, para que tengan, no haya pretexto y tengan tiempo de llevar su residuo tecnológico.
Bueno, esa es la parte fundamental de esta entrevista, ciertamente el recolectrón. A ver, pero yo le quiero preguntar, maestra Graciela Domínguez, como coordinadora de sostenibilidad UDG Verde, ¿sí? ¿Qué tan peligrosos son tener celulares viejitos ahí guardados en el ropero, en el closet, en, no sé, en la bodega, digámoslo?
Mira, propiamente no es de que tengamos un peligro que diga, no, pues van a explotar, ¿no? Uh-huh. O sea, eso obviamente no va a pasar y no es la intención ser alarmista. Lo que pasa es que todos lo que son los equipos tecnológicos contienen materiales que resultan tóxicos. Ejemplo, las baterías, ¿no? Por ejemplo, si una batería cae, un celular, la batería de un celular llega por accidente, se nos cae ahí, andábamos en el lago de Chapala y se nos cayó el celular. Bueno, pues ese celular va a afectar el comportamiento de flora y fauna de 600 mil litros de agua. Okay. O sea, un celular me afecta una gran cantidad de agua. Digo, no significa que ya va a quedar contaminado y todos los peces se van a morir, no, pero significa que va a haber afectación en las células de los animales, en muchas cuestiones. Ahora pensemos, esos peces van a estar afectados sus células, pues eso mismo le pasa también al ser humano, nomás que no somos conscientes. Si yo tengo en mi casa equipo ahí viejito, o el refrigerador que ya no sirve, pero ahí lo tengo porque ahí guardo cosas y está todo oxidado, entonces cuando yo trapeo el agua que contiene ese óxido, pues está circulando por mi casa y está también metiendo ese tipo de sustancias cuando estén en contacto con la piel. Es una fuente de contaminación importante, sobre todo cuando es en los procesos de oxidación. O sea, no significa que es un peligro el que esté ahí en tu closet. Ajá. Lo que sí es un peligro es de que obviamente no lo vas a poder mantener por siempre en tu closet. En algún momento lo vas a tener que sacar. Ajá. Y cuando ya estés muy desesperado por estar ahí todo entilichado, lo vas a secar a la basura y se lo va a llevar el señor que pasa y no le va a dar la disposición final adecuada. En la Universidad de Guadalajara estamos recibiendo todo eso, lo entregamos a recicladores especializados y certificados que se encargan de separar los materiales, tratar de reciclar y darle una nueva vida a los que son totalmente aprovechables, y los que no pueden ser aprovechables llevan un proceso de disposición final adecuada, obviamente avalado por su manifiesto de impacto ambiental de acuerdo a la normativa de Semarnat. Pero eso es lo importante, porque a veces nos pasa. ¿Se acuerdan cuando andábamos comiendo dulces en la primaria y que decíamos, ay, guardas el papelito en la bolsa del pantalón porque no hay dónde tirarlo? Ajá. Pues eso nos pasa ahora porque guardamos un montón de cositas en el cajón porque no hay dónde tirarla. Uh-huh. Entonces, en UDG somos la opción para que toda la comunidad de Jalisco nos haga, hacemos nosotros la invitación para que nos lleven ahí el residuo tecnológico y nosotros podamos darle una disposición final.
Maestra, estamos en la época en que todo lo nuevo se hace viejo rápidamente. Y muchos de estos celulares están ahí guardados, no porque no sirvan, simplemente porque ya no es el modelo actual. ¿Qué hacemos con tanto celular que sí funciona, que pueden estar encendidos incluso, maestra?
Mira, hay un tema, José Luis, y yo siempre lo menciono, el reciclaje debe de ser la segunda opción. La primera opción es tener conciencia. Y eso está bien difícil de tener, ¿verdad? Porque nosotros podemos hacer campañas y campañas, pero la verdadera misión de la universidad es tener conciencia. No existe campaña de reciclaje, ni existe ninguna acción de sostenibilidad que pueda darle abasto al consumismo desmedido que estamos generando como seres humanos. Eso es un tema, ¿no? Entonces no queremos también que el reciclaje se vuelva una acción de lavado de conciencia, ¿no? Voy a desechar este, que al cabo lo voy a llevar al reciclaje y me voy a comprar uno nuevo. O sea, reciclar cuesta y gasta recursos. Cuesta dinero. Te voy a poner un ejemplo. Universidad de Guadalajara tiene 83 puntos de acopio por todo el estado. Imagínate lo que significa andar viendo fletes para todo eso, la gasolina que gastamos, las emisiones que gastamos. Después nuestros proveedores separan el plástico, lo muelen y gastan electricidad, etc. Hay una cantidad importante de gasto energético y de contaminación dentro del mismo proceso de reciclado. Entonces, lo mejor es siempre reusar. Lo siguiente, reparar. Que también reparar es algo que ya cada vez estamos menos acostumbrados a hacer, en parte porque estamos perdiendo esa habilidad y en parte porque ahora los aparatos vienen diseñados precisamente para no poder ser reparables, así es, ¿no? Así es, ajá. Entonces, mientras como sociedad estemos aceptando todo eso, pues las marcas los van a seguir fabricando. Entonces, la conciencia de decir, voy a comprar únicamente lo que necesito y voy a usar lo más que pueda lo que tengo para no caer en la tentación de hacer cambios innecesarios que van a afectar al medio ambiente y a tu bolsillo también.
Ok, entonces, reusar, reparar
y reciclar.
Y reciclar. Ok, habla usted de consumismo, ya lo sé también de conciencia, que primero, antes del reciclaje, está la conciencia. ¿Cómo entendemos esto de la conciencia de todos esos aparatos que tenemos en casa y que a lo mejor les hacemos el fuchi porque no son el modelo actual?
Bueno, todos los tesoros de una generación invariablemente se convierten en la basura de la siguiente. Eso es un tema totalmente real. Entonces, cuando nosotros compramos esa pantalla de 40 pulgadas que estábamos emocionadísimos porque era en su momento la más nueva y hasta por ahí nos endeudamos en meses en la tarjeta cuando salió el Buen Fin, etc., etc., pensamos que todo, que eso nos va a hacer feliz mucho tiempo. Y recordemos que luego, al año siguiente, la de 40 se volvió obsoleta porque llegó la de 60 pulgadas, ¿sí? Y entonces tenemos que ser conscientes que todo lo que compramos nos va a dar un momento de felicidad y ya, pero saber que no se trata de estar cada vez adquiriendo más y más y más cosas. Cada vez que compremos algo hay que ser conscientes. ¿Cómo va a impactar esto a mi bolsillo? Obviamente, pues me va a... ¿Cuánto tiempo realmente me va a ser muy útil? Y después, ¿cómo lo voy a desechar? Y la conciencia real es decir, ¿cómo va a impactar esto al medio ambiente cuando yo termine de usarlo? ¿Sí? Entonces, todo eso debería de ser un proceso que deberíamos hacer de manera automática, lo cual no pasa. Y es lo que nosotros como universidad tratamos siempre de recordar. Primero hay que comprar con conciencia, utilizar con conciencia y después reciclar toda la tecnología que en este caso ya por ahí tengan ustedes en desuso y que no se pueda reparar.
En el caso, por ejemplo, de las laptops, por ejemplo, ¿hay qué ocurre? ¿Qué pasa con las laptops, por ejemplo?
Por ejemplo, hay algunas, en algunos casos sí se pueden no reparar propiamente el aparato, porque la campaña que nosotros hacemos no tiene esa función, o sea, no es para repararlos y donarlos, pero algunas cuestiones sí se rescatan, se pueden rescatar tarjetas, se pueden rescatar la carcasa y se le mete precisamente una tarjeta nueva y sí puede existir un tema de un poco de reparación y reuso de las partes, no propiamente del equipo, pero sí de las partes, ¿sí? A veces se reusan las partes y a veces simplemente ya no sirven y entonces es cuando se extraen los diversos materiales. Pues gran parte de nuestra tecnología, pues como el 80% es plástico, ¿no? 80 o 90% es plástico. Algunas de esas veces es plástico que está en condiciones de reciclarse y volver a producir aparatos tecnológicos, ¿sí? Algunas veces es plástico que se llama contaminado, que es el que está muy en contacto, por ejemplo, muy pegado a la zona de las baterías. Esa parte no se puede reciclar, pero para ciertos usos y va clasificado de esa manera. Y está también la parte de los metales. Obviamente de las cosas más fáciles de rescatar es el cobre que está en los cables todavía y todavía tenemos mucho aluminio. También por ahí está, las tarjetas tienen oro y tienen plata. Sí me permito aclarar mucho este punto porque luego se piensan que vamos a sacar un lingote de oro, ¿no? Ya quisiéramos, o sea, para sacar 1.000 miligramos se necesita invertir una cantidad de mano de obra especializada, maquinaria, etc., etc. No es en sí de que estemos extrayendo oro y plata de las tarjetas. Sin embargo, sí tienen metales y todo eso se extrae y se separa y se les da diferentes procesos.
Okay. Antes de ir al corte comercial, a ver, yo tengo un ejemplo. Se siguen robando las tapas de los drenajes, de los registros. Se los siguen robando porque hay alguien quien se las compra, ¿sí? Y que ahí tendría que investigar la fiscalía, ¿verdad? Y la autoridad. Alguien que se las compra. ¿Qué se hace con eso, por ejemplo? ¿Se recicla? ¿Se funde? ¿Qué se hace?
Lo que son los metales se funde, ¿sí? Digo, obviamente, por ejemplo, nosotros no recibimos piezas automotrices o, por ejemplo, las tapas de una alcantarilla. Obviamente, eso no se recibe, ¿no? Sí. Pero respecto a tu pregunta, porque si es material que es reciclable, eso se vende, los chatarreros lo venden en lo que se llama fierro viejo. Y lo compran literalmente al kilo y lo funden, ¿sí? Lo funden y se vuelve materia prima, en el caso de los metales.
Por eso es que hay oferta y demanda en este asunto,
exactamente,
¿verdad? Fue simplemente un ejemplo. Qué bueno que hace la aclaración. no piezas automotrices, ¿verdad?
No piezas automotrices, también no estamos recibiendo luminaria fluorescente ni luminaria LED, eso es importante también, y no estamos recibiendo pilas, o sea, pilas sueltas, obviamente los celulares y las compus pues traen pila, ¿no? Ajá. Pero lo que son las pilas sueltas no los estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque precisamente eso genera mucho costo de procesar y nosotros pues es una campaña gratuita, no le cobramos ni un peso a la persona a la que le recibimos su material y por eso nada más un poquito de comprensión, ni luminaria fluorescente ni pilas alcalinas.
Sí, que son las normales, las que le pones a tu radiecito sí, de repente,
exactamente.
¿Verdad? Muy bien, interesante el tema, sin duda alguna, y lo que nos falta, ¿eh? Estamos hablando del Recolectrón que se llevará a cabo aquí en Guadalajara la próxima semana, ¿verdad, maestra?
Sí.
¿Qué días me dijo?
La próxima semana vamos a estar de martes a domingo.
Okay.
Sí, lo que es del 2 de junio al 7 de junio, en horario de 9 a 5 en el edificio de Rectoría General. Ahí los esperamos en Avenida Vallarta 976, enfrente del MUSA.
Correcto. Regresamos con la maestra Graciela Domínguez, coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando del Recolectrón. Preguntas, venga de ahí. Todo lo que tiene en casa, venga de ahí. Regresamos luego de una pausa. Estamos en módulo de servicio. Continuamos hoy aquí en módulo de servicio hablando del Recolectrón que la próxima semana se llevará a cabo aquí en Guadalajara, rectoría de la UDG, ahí en Avenida Enrique Díaz de León, o más bien Avenida Juárez y Enrique Díaz de León, desde el 2 al 7 de junio. El 7 de junio es domingo, ¿verdad?
Sí, vamos a estar sábado y domingo de 9 a 5 para que cuando usted no vaya al trabajo se acuerde que ahí lo vamos a estar esperando en UDG.
Correcto. Maestra, a ver, platíqueme un poquito de, le recuerdo que estamos platicando con la maestra Graciela Domínguez, coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara. Hay gente que tiene hornos de microondas, que tiene licuadoras, lavadoras y hasta refrigeradores, o sea, prácticamente toda la mueblería encima. ¿Eso lo pueden recibir ustedes? Platícame, ¿qué pueden recibir y qué no, por favor?
Sí, podemos recibir todo lo que son también electrodomésticos, que entra toda la clasificación que ahorita José Luis nos acaba de mencionar. Podemos recibir televisiones, incluso televisiones de las viejitas, de aquellas que tenían el monitor grande.
Las de bulbos.
Las de bulbos. Ustedes recordarán que cuando quedaron esas prohibidas, también casi al mismo tiempo, los municipios prohibieron que las tiraran, ¿no? Entonces se volvió como que hay un embudo porque la gente ya no las podía utilizar porque quitaron lo de la señal y los canales y tampoco la podías tirar, por así decir, a la basura porque no te la recibían. Nosotros estamos recibiendo televisores de bulbo que todavía son viejitas, estamos recibiendo también refrigeradores, estamos recibiendo lavadoras, estamos recibiendo obviamente todos los electrodomésticos y los aparatos tecnológicos. Aquí hay un tema importante, en el tema del rescate del residuo tecnológico, digamos que la parte que puede dejar a algo de economía circular y algo de dinero es la parte de tecnología. Por eso muchas campañas de acopio de residuo tecnológico reciben únicamente aparatos tecnológicos como computadoras y radio. Entonces, en Universidad de Guadalajara tratamos de hacer una campaña que no tiene fines de lucro, aunque ahorita te voy a platicar porque a veces si tenemos por ahí un poquito de economía circular, hacemos algunas actividades que ahorita te voy a contar, pero aunque como no tenemos fines de lucro, sí le estamos recibiendo la grabadora, el refrigerador. Lo que nos interesa es ser una opción para que la sociedad vaya a encontrar un lugar en donde depositar este tipo de residuo tecnológico. Entonces, sí recibimos lavadoras, sí recibimos refrigeradores, televisiones viejitas y obviamente toda la tecnología ya más actual, por así decirlo, como los celulares viejitos, todos los Nokias que por ahí tenían, que capaz de que todavía funcionan porque esos nunca se descomponían. Ahí vamos a estarlos recibiendo, también los beepers, nos han llevado incluso equipo médico, nos han llevado pues una cantidad de cosas, ¿no? Hay un tema que es muy importante, las empresas. A las empresas que requieran llevar sus bajas patrimoniales, con mucho gusto les podemos generar un manifiesto de disposición final que a veces a ellos se los piden en sus procesos, la SEMADET. nosotros se los hacemos de forma gratuita. Esos normalmente se lo llevan a un lugar especializado, pues obviamente les cobran. Bueno, si lo llevan a Rectoría UDG, nada más, eso sí es muy importante. Cuando lo lleven, contactan a la persona y le explican: soy de la empresa fulanita y traigo esto y voy a requerir manifiesto. Les van a dar un correo en donde estarse comunicando y a lo mejor en unas 2-3 semanas le podemos dar el manifiesto específicamente por lo que nos llevó. Por eso tenemos que tenerlo bien identificado desde que llega la empresa y todo eso. Pero sí está pasando también que las pymes están aprovechando nuestro recolectrón para poder hacer sus bajas patrimoniales de acuerdo a la normativa.
Y qué interesante, ¿eh? O sea, esto de bajas patrimoniales, que son justamente esos equipos, ¿no? Que ya son obsoletos en una empresa, pero que le tienes que dar algún destino, ¿no, maestra?
Efectivamente, si tú rentas, por ejemplo, yo aquí estoy ahorita en Radio Metrópoli, veo un montón de tecnología, si este edificio en algún momento fuera desalojado por alguna razón, toda esta tecnología, ¿qué le va a pasar? Entonces, la empresa tiene la obligación de dar de baja todo el tema de sus bajas patrimoniales tecnológicas mediante los procedimientos. Todo el residuo tecnológico debe estar normado, que debe de tener. No es residuo peligroso, también hay que hacer la diferenciación. No es como manejar jeringas y cuestiones así. Es una clasificación diferente, pero sí es un residuo de manejo especial, así se llama. Entonces, el residuo de manejo especial tiene que cumplir una normativa, y para las empresas somos una muy buena opción porque nos llevan todo y con mucho gusto posteriormente les damos un manifiesto de impacto ambiental sin costo. Y aquí ahora sí, volviendo un poquito al tema de los dineros, nosotros no cobramos ni un peso. Afortunadamente estamos recibiendo muchísimo, muchísimo. Te puedo contar que en el 2022 que empezamos con esta campaña juntamos 7 toneladas y en el 2025, el año pasado, juntamos 72 toneladas.
Asumir.
O sea, crecimos más de 10 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la gente nos está conociendo. Entonces, gracias a ese crecimiento exponencial, aún a pesar de que estamos recibiendo cosas que no siempre resultan muy redituables para el reciclaje, aún así, sí estamos también sacando un valor económico. Sí, entonces el año pasado y el antepasado, ya van 2 años seguidos que hacemos una donación a una asociación civil que es para jóvenes enfermos de distrofia muscular. La asociación se llama Distrofia Muscular de Occidente, y con el dinero que logramos obtener hemos comprado equipo respiratorio que después donamos, hacemos una rueda de prensa para informar a toda la sociedad. Entonces, aunque no es el objetivo recaudar dinero, incluso ni aunque fuera para donaciones, tengan la seguridad de que el dinero que se llega a recaudar va a llegar a una asociación de beneficencia. En este caso, no se queda la Universidad de Guadalajara con él, eso es importante. Se entrega todo para una donación a una causa social.
Maestra, las pilas, ¿qué hacemos con las pilas alcalinas que le llaman, las de mi radio, las del reloj de la pared, las del control de la tele? ¿Qué hacemos con esas pilas?
Fíjate que las pilas es, yo creo que son los elementos más contaminantes que tenemos ahora en nuestro medio, y estamos ahorita pensando en las del radio y los juguetes del niño y todo eso, ¿no? Pero también hay que pensar en las de los coches eléctricos, que estamos haciéndole tanta promoción. ¿Dónde vamos a poner esas pilas? Pues para que te des una idea del tamaño del problema, te cuento. En el recolectrón, en donde recibimos televisiones viejitas, lavadoras, refrigeradores, no podemos recibir pilas alcalinas. No las recibimos ahí porque esas tienen un costo más alto para el procesamiento, ¿sí? Entonces, sí nos preguntan muy seguido, y yo ahorita con mucho gusto comparto que el municipio de Zapopan, afortunadamente, puso un centro de reciclaje. Digo, la intención de la UDG es que la gente recicle. Si nos llevan a nosotros, bienvenidos. Y si no, por favor, en su punto de reciclaje más cercano, ¿no? El municipio de Zapopan, si ustedes ponen ahí en el Google Maps, Ecovivo, así se llama, Ecovivo Centro de Reciclaje, por ahí cerquita de Zona Minerva, tiene puntos de también de recepción de para reciclaje. Ahí sí te reciben cartón, plástico, varias cosas, y te reciben las pilas. Okay. Sí es importante decir, las pilas ahí te cuesta 25 pesos, pagas 25 pesos para que te reciban un kilo de pilas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es caro, porque es difícil de procesar. Hago énfasis para que la gente sepa en dónde llevarlas, y aparte para que también sepamos en el problemón que nos estamos metiendo cuando estamos llenando un mundo con un montón de cosas de baterías, ¿no?
Ok, entonces Ecovivo está ahí cerca de Zona Minerva, así búsquelo, Centro Ecovivo. Sí. Centro Ecovivo, ahí le reciben las pilas, júntelas en una cajita, en una bolsita, ya que tenga 4,827 pilas, ya se las lleva y le van a cobrar 25
pesos. 25 pesos por kilo, por sí. Kilo.
Pues se va a ahorrar una lanita, además. Ahora, maestra, ¿qué hay con los ayuntamientos? ¿Qué están haciendo los...? Bueno, ya hablaba de Zapopan y debo reconocerlo, que Zapopan sí lleva a cabo un recolector muy similar y todo el año, ¿eh? Todo el año lo están llevando a cabo. Pero los demás, Guadalajara, por ejemplo, ¿qué hace la SEMADET a nivel federal? ¿Qué hace la SEMARNAT? ¿No tendrían que estar actuando ellos todo el año?
Pues ellos prácticamente están haciendo información estadística, ¿no? O sea, uh-huh. Están viendo quiénes tienen permiso para tener acopio, quiénes tienen sus permisos, bla, 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 pero no, hasta donde yo estoy enterada, uh-huh. Precisamente aquí en zona metropolitana, nada más, municipio de Zapopan está haciendo labor activa. Uh-huh. En Tlajomulco, uh-huh. Yo vivo en el municipio de Tlajomulco, no tenemos por parte de los gobiernos uh-huh. Eso, en Guadalajara tampoco. Hay un tema bien grave, el estado de Jalisco en general ocupa el deshonroso tercer lugar en generación de residuos tecnológicos a nivel nacional. O sea, es algo que precisamente los gobiernos deberían de estar
preocupando. ¿Guadalajara, el municipio?
Jalisco.
Jalisco, Jalisco, estado, Jalisco.
El estado de Jalisco genera 82,000 toneladas al uh-huh. año. Uh-huh. ¿Cómo cuánto es? Eso equivale a llenar 12 veces el estadio Akron. 12 veces ese volumen es lo que en Jalisco en total se genera de residuo tecnológico, considerando obviamente también el tema de las industrias que uh-huh. están aquí, uh-huh. el tema de nuestros usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un problema muy grande en un estado que presumimos que tenemos mucho desarrollo y todo, y eso es muy presumible. Uh-huh. Pero siempre tenemos que pensar, como les digo, todo lo que se vuelve tesoro en una generación se va a volver basura en la siguiente, se va a volver desecho industrial y se va a volver todo, y Jalisco le está pasando. Entonces, los municipios, Zapopan, la verdad también mi reconocimiento, están haciendo una labor importante, y lo demás, no estamos nosotros informados que Guadalajara, Tonalá y Tlajomulco por parte de los gobiernos lo hagan. Por esa razón, la Universidad de Guadalajara, yo estoy la verdad bien orgullosa de esta campaña, porque aunque ahorita los estamos invitando a la parte final, que es la última semana donde estamos en el edificio de rectoría, con mucho orgullo les digo que estuvimos en 83 municipios del estado uh-huh. y alcanzamos prácticamente todo lo que fue zona altos, por ahí todo lo que Tepatitlán, zona norte, Vallarta, el sur, o sea, todo pusimos al alcance de casi todos los habitantes de Jalisco, uh-huh. que les quedará algo cercano a algún punto de acopio para su residuo tecnológico.
Muy bien, maestra, bueno, en lo que mando a comerciales, dice por acá, saludos de Juan Carlos Márquez, es muy lamentable que en Guadalajara casi no hay lugares para depositar basura electrónica, y las pilas que tanto contaminan, digan dónde se puede llevar las pilas. Bueno, ya la decía la maestra, en este lugar que se llama...
Ecovivo.
Centro Ecovivo, es la calle Libra 330 en Lomas Altas, en Zapopan, pues aquí cerquita, a ver, permíteme anotarlo bien, Libra 330 en Lomas Altas. Muy bien. Acá cerquita, prácticamente donde están las vías del tren, de aquí de Avenida Inglaterra. Luego por acá dice, bendecido día, José Luis, tu invitada nos puede pronunciar. A ver, tiene... bueno, que si tu invitada no puede pronunciar 2026, que tiene que decir 2026, dice Claudia Morales. Bueno.
Gracias por la observación.
Bueno, muy bien, Claudia, muchas gracias. Buen día, interesante programa, ojalá tengan más seguido a este tipo de invitados. Yo, por ejemplo, tengo muchas bolsas de plástico. ¿Qué hago? No las quiero tirar, por favor, un consejo, dice la señora Patty. Las bolsas de basura de plástico.
En este centro que estamos mencionando por parte del municipio de Zapopan también te reciben plástico. Ahí es importante, ahí sí digo, yo no vengo propiamente a hacerle publicidad al Ecovivo, pero vengo a hacerle publicidad al reciclaje en general y por claro. Eso lo menciono, ahí le reciben todo también lo que son plásticos, y en las sedes de la Universidad de Guadalajara tenemos campañas de acopio permanente de lo que es el PET, pero no de todo el tipo de bolsas. También es importante que los plásticos necesitan una clasificación muy específica, sí, es cierto. Y muy importante, ¿no? Sí. Entonces, de todo eso hay que ser siempre conscientes en el momento que los vamos a usar.
Fíjese aquí, la empresa que recoge aquí la basura en la empresa, así que la empresa que coge la basura aquí en la empresa, que es contratada, no es la del municipio, hacen una selección bien interesante, ¿eh? Los mismos señores de la basura, así como de repente se les dice, están muy conscientes. El PET lo ponen en un lado, las bolsas de plástico en el otro. La verdad, lo hacen muy bien y están capacitados. Es una empresa privada, ciertamente, pero qué bueno que así lo hagan. Bueno, yo le quería preguntar, maestra, la basura electrónica no se tira a la basura.
No.
No. Nada de que voy a tirar este celular porque ya no me sirve.
Se considera residuo de manejo especial. Tienes que buscar un lugar donde, por decir, tirarlo, ¿verdad? Ajá. Que deben de ser centros especializados o, en este caso, aprovechar campañas como la de Universidad de Guadalajara. No se tira la basura.
No se tira la basura. Ok, ¿y usted qué opina de que la basura se mete en bolsas de plástico y se tira al camión de la basura?
Ahí pasa lo siguiente. Obviamente, pues, el señor del camión de la basura no se va a dar cuenta si le tiraste un celular y se lo metiste en la bolsa, ¿no? O sea, de que podemos hacerlo, pues, podríamos hacerlo, aunque no debemos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, recordemos que todo eso se va a un relleno sanitario, ¿sí? En el relleno sanitario ocurren diferentes procesos de putrefacción y pasan lo que se llaman los lixiviados. Los lixiviados significa, pues, como que toda la basura empieza a tener un montón de líquidos y todo eso se va hacia abajo, permea por la tierra y llega a nuestros mantos acuíferos.
Híjole, mano.
Entonces nos andamos quejando siempre de que el gobierno nos tiene el agua en mala calidad, etc., etc., o sea, lo cual sí es cierto, ¿verdad? Sin embargo, también hay que ser conscientes. Todo lo que se absorbe en los rellenos sanitarios puede llegar a contaminar mantos acuíferos. Por eso la responsabilidad. No es responsabilidad del señor de la basura. Si yo le entrego un celular dentro de la bolsa, claro que no se va a dar cuenta el que lo recibió. Pero yo sé que ahí hay una batería de litio, que hay contaminantes, bla, bla, bla. Y imagínense, un celular no se nota, pero somos más de 5 millones de habitantes y si cada quien escondemos nuestra basura y la mandamos, ¿cómo va a estar el relleno sanitario y cómo van a estar las sustancias tóxicas de ese lugar?
Señor Estrada, reciben también baterías, pero ¿cuáles baterías? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Baterías de carro, baterías de cocina, baterías de un grupo musical? Perdón por... Dígame bien, acláreme un poquito la idea, ¿baterías de qué, señor Estrada? Si me hace el favor, todavía tenemos tiempo. Buenos días, ¿reciben bocinas que ya no funcionan?
Sí, las bocinas sí las recibimos.
Mónica Hidalgo, en el recolitrón anterior, llevé como 10 bocinas que tenía ahí en la huichoteca. Muy bien. Dice, amigo José Luis, buenos días, te saluda Héctor Olmedo. Una pregunta, para esta persona, ¿no hay algún lugar en donde compren? Porque todos los teléfonos y todo el equipo electrónico, pues tiene un valor, tiene muchas piezas que no son reciclables, no tienen un valor económico esos objetos. O sea, él pregunta que si no los compran.
No, nosotros no lo compramos y en realidad en ningún lado se lo van a comprar como tal, ¿eh? O sea, incluso lo que estaba aquí platicando con José Luis, en los lugares de acopio, como el del municipio de Zapopan, le cobran por recibirlo, ¿eh? O sea, las pilas cuestan 25 pesos el kilo y el aparato tecnológico, no me acuerdo si de 2 o 5 pesos por kilo. Le van a cobrar en cualquier lugar, pero aquí en la Universidad de Guadalajara no le cobramos, pero tampoco le vamos a estar pagando, ¿no? No hay una retribución económica.
Dice Socorro, tengo varios celulares y tablets. ¿Hay alguna manera de recuperar las fotos para luego desecharlas? ¿Y qué les hacen a esa basura electrónica? Es una buena pregunta.
Bueno, sí es importante que sepa, nosotros nos encargamos prácticamente de destruir. Entonces, lo que es importante es, digo, obviamente esa computadora debe de generar, todavía probablemente pueda usted tener alguna cuenta de Google para tener una, lo que le llaman la nube de las fotos, ¿sí? Entonces, desde esa computadora, si todavía le funciona el internet, pues puede sacar y desde la misma cuenta de Google saca todas las fotos. Si ya la computadora no agarra internet porque ya está súper viejita, pues es conectarle una USB y vaciar todas las fotos. Pero si nosotros no hacemos el proceso de cerrar cuentas que estén en los equipos y todo eso, literalmente es destrucción.
Correcto. José Luis Ramírez, ¿van a ponerse en el vivero del DEAN como en otras ocasiones?
Bueno, nosotros como Universidad de Guadalajara no nos hemos puesto en ese lugar. Probablemente ha sido otra campaña. Nosotros no manejamos ese sitio. Ahorita nada más es la primera semana de junio en la rectoría de Universidad de Guadalajara.
Dice, es mejor en ocasiones comprar un aparato nuevo ya que repararlo no sale barato y vuelve a fallar, dice José Luis Ramírez.
El tema es que todo a nuestro alrededor está diseñado para la obsolescencia programada. Ustedes recordarán el auto de nuestros abuelitos, que todos los hombres de esa generación les sabían meter mano al auto, lo abrían y ahorita los jóvenes de ahora abren los carros y decimos, no, pues no le saben hacer nada, pues es que también, ¿qué le haces? No, abres un carro chino y es una placa que está cerrada y no le puedes hacer absolutamente nada. Entonces, es un círculo vicioso. Las marcas nos obligan a que no podamos reparar, porque efectivamente reparar es caro, hay piezas especializadas, etcétera. Hay una ley de economía circular que otro día igual y podemos aprovechar tu foro para platicar,
claro,
en donde ya se empieza a prohibir de manera legislativa que las marcas tengan ciertos procedimientos que no permitan reparar. Ese es un tema, obviamente falta muchísimo para que avance, la Unión Europea también van atrasados en todo eso, pero efectivamente es nada más, estamos viendo nada más el valor económico siempre, ¿no? Y sí, no niego aquí lo que nos comenta tu radio escucha, puede salir más caro reparar, sin embargo, por eso hay que comprar con mucha conciencia.
Y es que ahora además los aparatos ya vienen sellados. Yo hace dos buen fines compré un estéreo así, chiquito así, ya está fallando y quise abrirlo. ¿Y dónde están los tornillos? Ya no trae tornillos los aparatos. Bueno, pregunta que si reciben computadoras de escritorio.
Claro que sí.
Buenos días, dice, muy loable opción, solo que debería haber áreas de reciclaje permanentes, sobre todo de pilas. Bueno, ya dijimos que si hay de pilas permanente, hoy te voy a repetir dónde, dice que le sale muy caro. ¿Por qué no cobran razonablemente, no como acostumbran? Dicen, no sé a qué se
sí
refería.
Sí, digo, la Universidad de Guadalajara no acostumbra, digamos, tener ningún tipo de cobro. Precisamente por eso nosotros no recibimos pilas. Los centros de acopio del municipio de Zapopan sí reciben pilas. Y nada más aquí sí quiero ser conscientes. Por ejemplo, no nos damos cuenta, las empresas, yo he ido a visitar empresas que son recicladoras, son empresas que tienen empleados, una gran cantidad de empleados, sí, que están desarmando las cosas, que pagan una gran cantidad de permisos, pagan una renta obviamente por la bodega que están teniendo, pagan maquinaria para moler el plástico, pagan compresores para comprimir el material fulanito, entonces todo eso cuesta, eso es un empresario, y entonces el empresario obviamente tiene que recuperar sus costos. Entonces, reciclaje no es magia, no es magia, por eso lo mejor es tratar de no comprar cosas de más. Cuando ya las compramos, hay que hacernos responsables y saber que en condiciones normales eso va a tener un costo, y aprovechar que la Universidad de Guadalajara de manera temporal está recibiendo todo sin ningún costo a lo que es tecnología en general y electrodomésticos.
Dice, tengo muchos aparatos, televisores grandes, monitores de computadoras, estéreos, celulares y más. Dice, todo me lo pueden recibir.
Todo es bienvenido ahí, que y lo vamos a estar esperando con mucho gusto. Cuento así rápido una anécdota que nos pasó. Una vez llegó un señor, como de veras, con una camionetita de 3 toneladas, llena de televisores de bulbos. Yo decía, bueno, pero este hombre, pues, ¿cuántas teles tenía? Hasta que me contó, dijo, lo que pasa es que yo le rentaba el espacio a un señor que reparaba televisiones. Y de repente el señor, pues, ya dejó de pagar la renta, bla, 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 y resulta que él me contó que todas las personas que habían llevado su televisión a reparar, pues ya nunca la recogieron. Dice, entonces yo ahorita tengo un local lleno de residuo tecnológico que necesito sacar. Todo bienvenido ahí, ese señor que tiene un local, y también usted que nos está oyendo que tiene su closet y su cajón lleno, pues aprovechemos.
Tengo una máquina Olivetti registradora, ¿pueden recibírmela? Ya no funciona, dice María Dolores Barajas.
Sí, sí se la podemos recibir, no es propiamente el objetivo porque es prácticamente metálico, pero sí, sí se la podemos recibir.
Dice, algunas bolsas tienen algún recubrimiento metálico y quiero saber qué meta es, por ejemplo, las bolsas. Ah, bueno, ¿qué destino tienen las bolsas de papas fritas, por ejemplo?
Sí, las bolsas de papas fritas sí es un procedimiento especial y de hecho es muy, ahí sí se saca, se puede sacar el tema económico. En Universidad de Guadalajara tenemos, pero eso sí ya es una campaña aparte y es en escuelas y en específico, a través de la compañía que se llama Ecose, estamos recibiendo plástico y estamos recibiendo lo que son las bolsas de las papitas, que son así de aluminio, y también las que están teniendo mucho valor son las bolsas de la comida de las mascotas, eso también está siendo muy aprovechable. No es nuestro objetivo en esta campaña, nosotros no estamos recibiendo ese material, pero sí es algo que es importante localizar.
Correcto. Vamos a ir a un corte comercial, el último, y regresamos para dar toda la información respecto a este recolectrón que se estará llevando a cabo ya aquí en Guadalajara la próxima semana. Está con nosotros la maestra Graciela Domínguez, coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara. Regresamos luego de una pausa. Bueno, Bueno, rápidamente continuamos hablando del Recolectrón. Hay muchas preguntas, le están preguntando aquí a la maestra Graciela Domínguez de la Universidad de Guadalajara. ¿Cassettes y videocaseteras también las pueden recibir?
Sí, también las podemos recibir.
De acuerdo, muy bien. Y luego por acá, unos trabajadores de la CFE dejaron afuera alambres como de aluminio y no se los quisieron llevar. Llevé a la chatarrera y tampoco los quieren. ¿Qué les puedo hacer? Dice el señor López.
Se los recibimos aquí en Universidad de Guadalajara, si lo estamos recibiendo.
Correcto, reciben las raquetas electrónicas para eliminar mosquitos, insectos, estas recargables, dice.
Sí, nada más acuérdese de sacarle la pila, por favor.
Ah, ok, y sin mosquitos de preferencia. La señora Rosa Sánchez, una pregunta a la invitada. Las personas que andan por la colonia, que compran refrigeradores, lavadoras y monedas, etcétera, ¿a dónde los llevan a vender ellos? ¿Qué hacen con ellos?
Algunas veces, digo, no es mi intención aquí desprestigiar el trabajo de nadie, ¿no? Obviamente algunas de esas personas sí se acercan a empresas especializadas, no lo puedo negar, pero muchas veces le sacan, por decirte, a una televisión le van a sacar todo lo que son alambres de cobre, bla, 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 y lo demás, pues a la basura. Sí, o sea, no siempre tienen acceso a donde hay una molienda de plástico, donde hay un tema de aluminio. Entonces, a veces le sacan lo más que pueden y lo llevan al que recibe puro fierro, por ejemplo. Y todo lo demás, pues, termina en la basura. O sea, es muy difícil que a veces esos tengan el tema muy especializado. También pasa, y eso es muy loable, que muchos de esos señores reparan. Porque luego las lavadoras viejitas te las venden reconstruidas. Entonces, eso es un proceso que es bueno para la sociedad. Pero generalmente todo eso allá a nivel chatarra, le sacan dos, tres cosas y lo demás otra vez a contaminar.
Maestra, entonces usted recomienda reparar en lugar de comprar algo nuevo.
Sí, hay que reusar. Bueno, reusar y después reciclar. Es lo que le llamamos las tres R's. Ajá. Sí, pero antes de las tres R's, compra con conciencia.
Correcto, muy bien. Buen día, tengo un refrigerador de 32 pies y está en función, pero ya me compraron otro y lo quiero regalar a la Universidad de Guadalajara. ¿Pueden pasar por él con su camioneta, ya que yo no tengo los medios para transportarlo? Gracias, dice María del Carmen Martínez.
Bueno, nosotros desafortunadamente no tenemos el servicio de recolección y también hay un tema que yo les quiero comentar. Por ejemplo, ese refrigerador, si está en uso, si se lo regalan, aunque en este caso sea la Universidad de Guadalajara, nosotros no lo vamos a utilizar. En esta campaña todo se entrega para su destrucción. Yo le sugiero a la señora que mejor busque una persona que realmente lo vaya a utilizar. Nos ha pasado que a veces nos llegan equipo que dicen, oye, este equipo sí sirve por si la Universidad de Guadalajara lo quiere usar. No es la función de esta campaña recibir cuestiones y estarlas usando. Si todavía sirve, por favor, traten de acomodarlo en un lugar en donde se le pueda sacar utilidad. Aquí lo que recibimos lo vamos a destruir, lamentablemente.
Correcto. Maestra, ¿pueden recibir computadoras Pentium de escritorio o vale la pena actualizarlas o se deben desechar? Le preguntan.
Bueno, es que más bien eso ya depende de la decisión de cada quien y si la computadora es reparable o no y si va a ser compatible, porque esa ya no tiene usted donde conectarle una USB ni nada de eso. O sea, si usted decide que la quiere desechar, sí la podemos recibir.
Agujas, jeringas, plumas para diabetes, aceite sobrante de cada...
Ahí eso no se recibe y ahí es donde precisamente hacemos una clasificación que ya entraríamos en un tema de normativa y cosas más aburridas, pero el residuo tecnológico es residuo de manejo especial, tiene ciertos protocolos. Las partes del residuo peligroso, que son precisamente los desechos médicos, tienen otros procedimientos. Entonces, correcto, nosotros no recibimos residuo peligroso, que significa todo el residuo de contacto médico debe de llevar un manejo y una normativa diferente.
Dice Teresita López, sugerencia, en Canadá llevan toda la chatarra, plásticos, corcholatas, botes, cartón, todos los llevan a una tienda y les dan dinero. Pues sí, comentábamos que esto ocurre aquí también en lo que se conoce como Centro Ecovivo, aquí muy cerca de Avenida Inglaterra, en Lomas Altas. Marta Guzmán, ¿qué se hacen con tantas plumas? Dice... Me imagino que con tantas plumas, ¿qué?
Uy, las plumas yo creo que esas más bien si es en un tema de reciclaje de plástico específicamente. Si son plumas así como la pluma Kivik que estoy viendo, que es la normal que tenemos, que yo creo que son las más famosas del mundo, esas no las estaremos recibiendo en volumen.
De preferencia mordidas. ¿Es mejor comprar pilas alcalinas recargables y herramientas o artículos también recargables y de esa manera atrasamos un poco más desecho, dice Arturo Asencio.
Sí, es correcto.
Sí, ¿verdad? Bueno, maestra, prácticamente se nos termina el tiempo, hay muchas preguntas. Las radiografías, ah, mire, las radiografías se reciben.
Las radiografías no las recibimos.
Ok, ¿qué es lo que no reciben en todo caso, maestra?
Así como que en general no recibimos pilas alcalinas, no recibimos toners de las impresoras. El toner tampoco, la luminaria fluorescente y las radiografías. Así de manera general eso.
Ok, y nada más reitérenos, ¿cuándo se va a llevar a cabo el recolectrón? ¿En dónde y qué horarios tendrán?
Bueno, el recolectrón vamos a estar la última semana... Vamos a estar la primera semana de junio, del 2 de junio al 7 de junio, en la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, ahí en Avenida Juárez 976, enfrente del MUSA. Vamos a estar ahí en horario de 9 a 5 de la tarde, de martes a domingo.
Ok. Y bueno, ya nos comentaba que también en Puerto Vallarta van a estar todavía esta semana, ¿verdad?
Todavía esta semana vamos a estar en lo que es zona de Vallarta y zona de allá del norte. Allá la gente de Colotlán, chequen su sede de Universidad de Guadalajara y va a ver, está ahí el recolectrón de lo que nos queda de martes a viernes.
Laura Flores le pregunta que si van a recibir máquinas de coser.
Sí, sí, le vamos a recibir máquinas de coser.
Máquinas de coser, ok. Entonces, ¿cuáles son refrigeradores, estufas, máquinas de coser, hornos de microondas?
Hornos de microondas.
¿Licuadoras? También.
Correcto. Todo eso es bien recibido.
Eso sí, no pilas de esas que usa usted en el control de la tele, tampoco radiografías.
Lámparas fluorescentes, ajá, tampoco, ni los toners de los cartuchos de las impresoras.
Correcto, dice para depositar lo electrónico cerca del templo de San Nicolás de Bari, sí, así es, estará como a 3 cuadras de ahí. Dice que si van a estar en la explanada de rectoría, sí, ¿verdad?
Prácticamente. Sí, bueno, es en la explanada, así como que en la sombrita de la explanada, porque luego nos vamos a pegar sí, muy feo, que pero estamos al fondo.
Se llena ahí, ¿verdad? Sí. Se llena impresión. Y luego tienen que meterlo todo, prácticamente. Maestra Graciela Domínguez, coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara, estamos listos para apoyar el recolectrón y llevar toda la basura electrónica ya con ustedes.
Pues listos para recibirlos. Todo será muy bienvenido y con muchas ganas de ayudar un poquito a que nada sea tan contaminante para el planeta.
Lo que sí no le voy a llevar es mi cacahuatito, porque llevo con él casi 20 años. Ese sí me ha salido muy bueno. Gracias, maestra Graciela, ¿eh?
Muchas gracias, José Luis.
Que esté muy bien y gracias también a Margarita Alegría. Le mando un abrazo. Y a usted que me escuchó, aquí estaremos mañana en otro módulo de servicio. Pásela bien.